La Voz de América presenta.
Estados Unidos advierte que suspenderá envío de armas a Israel si ocurre ofensiva en Rafah. Stormy Daniels regresa al estrado en el juicio contra expresidente Donald Trump. Además, fracasa en el Capitolio el intento de destituir al presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson. Casa Blanca presenta plan para agilizar deportaciones a quienes se le deniegue asilo. Aquí comienza El Mundo al Día. Bienvenidos. En el frente migratorio, el gobierno federal estadounidense presentó este jueves un plan para agilizar la deportación de personas a quienes se les deniegue el asilo y representen una amenaza a la seguridad pública. Nos conectamos con Paula Díaz. Paula, ¿cómo afecta la medida a las personas que están cruzando ahora?
Divalicet, la nueva medida dada a conocer por el Departamento de Seguridad Nacional afecta a una pequeña población y está dirigido específicamente a quienes lleguen a la frontera y tengan nexos con el terrorismo o representen una amenaza para la seguridad pública y nacional. Estos migrantes serán deportados a sus países de origen de manera rápida. Esto no cambia las reglas existentes para los solicitantes de asilo. Los inmigrantes que llegan a la frontera y soliciten asilo, pero no tengan una base legal para permanecer en el país, tengan antecedentes criminales o nexos con el terrorismo, serán regresados a sus países de origen. La norma propuesta hoy permitiría a los funcionarios de asilo considerar estas prohibiciones y tomar la decisión de deportarlos durante una entrevista inicial, que ocurre pocos días después de que la persona llega al país. Esto permitirá a las autoridades migratorias expulsar rápidamente a las personas que representen una amenaza para los Estados Unidos mucho antes de lo que se hace actualmente.
Entonces, lo que está proponiendo la Casa Blanca es que ese adjudicador decida si hay algún tipo de problema criminal o algún tipo de récord criminal y descalificar a la persona ahí.
La nueva regla afectaría a quienes tengan antecedentes criminales y a quienes se encuentren en la lista de interés de las autoridades estadounidenses y representen un peligro para la seguridad pública. Activistas aseguran que todo esto se trata de conveniencias políticas en un año electoral.
El termómetro político de esta nación en estas elecciones de noviembre, en donde está en juego todo, está en juego la Casa Blanca, está en juego el control de ambas cámaras del Congreso. El tema migratorio es el tema de la gran disputa, de la gran batalla.
La medida formaría parte de una estrategia de la Casa Blanca en la que vienen trabajando desde hace varias semanas para detener el cruce de inmigrantes indocumentados por la frontera con México y descongestionar las cortes de inmigración, que tienen acumulados más de 3.4 millones de casos, unos 2 millones de ellos registrados durante el actual gobierno. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, activistas y abogados de inmigración coinciden en que la única solución al problema migratorio está en manos del Congreso, porque las medidas que tome la Casa Blanca pueden ser derrumbadas con demandas en tribunales federales.
Gracias a Paula Díaz. Precisamente en el tema migratorio en Colombia hay temor por la propuesta de cerrar el paso por el Darién, una promesa recientemente presentada por el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, a la crisis migratoria. Desde el lado colombiano, Yair Díaz nos cuenta que el represamiento de personas es la mayor preocupación de adoptarse la medida.
Nosotros somos migrantes que solo vamos de paso a ese país. No estamos ni en estadía ni nada. Es algo, me parece algo injusto.
Este es el sentir del migrante venezolano Justin Padilla a la propuesta del presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, de cerrar el paso de migrantes por la frontera natural con Colombia, la selva del tapón del Darién, como solución a la crisis migratoria.
Que sea consciente de las necesidades de cada uno de nuestros paisanos, como migrante, como ser humano.
Las autoridades de las poblaciones fronterizas colombianas de Turbo y Necoclí, por donde transitan diariamente más de 1.500 migrantes, temen que se desencadene un represamiento de personas en este territorio cerca de la selva del Darién, de adoptarse la medida.
llamado de alerta al gobierno nacional para que atendamos de manera articulada, de manera conjunta, la crisis que se podría generar hacia el futuro.
El congresista por el departamento de Antioquia, Julián Peinado, hace un llamado a que se respeten los derechos humanos y el libre tránsito de los migrantes para que no sean víctimas de redes de trata.
Es bastante arriesgado condicionar el paso de los migrantes advirtiendo que son las personas más vulnerables.
540 mil migrantes cruzaron la selva del Darién en 2023 y en lo que va de 2024, más de 65 mil personas han tomado esta ruta, según Migración Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En más noticias, el presidente Biden advirtió públicamente por primera vez que Estados Unidos dejaría de suministrar armamento a Israel si sus fuerzas militares invaden Rafah, una ciudad repleta de refugiados palestinos en el sur de Gaza. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luxi amplía esta información. Jacopo, ¿la administración dio seguimiento a las palabras del presidente?
Sí, Diva, esta mañana hemos hablado con John Kirby del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y no quiso decir cuánto durará una pausa porque Israel explicó debe tomar sus decisiones y Estados Unidos responderá basándose en lo que Israel hará. Al mismo tiempo, Kirby aclaró que Estados Unidos seguirá así enviando otros tipos de armas.
El presidente Joe Biden aseveró públicamente por primera vez que dejará de entregar armas a Israel si sus fuerzas realizan una invasión a gran escala de Rafah, la ciudad sureña de Gaza, donde se encuentra más de 1 millón de refugiados palestinos. En una entrevista con CNN, el mandatario reconoció que armas estadounidenses mataron a civiles y después de haber bloqueado el envío de 3.500 bombas pesadas la semana pasada, dijo:
simplemente está mal, no vamos a suministrar las armas ni los proyectiles de artillería utilizados.
Biden dijo que Estados Unidos aún garantizaría la seguridad de Israel, incluido el sistema de defensa antimisiles cúpula de hierro y la capacidad de Israel para responder a ataques como el que lanzó Irán en abril.
No vamos a alejarnos de la seguridad de Israel. Nos estamos alejando de la capacidad de Israel de librar la guerra en esas áreas.
Estados Unidos dijo que no sabe si la pausa podría convencer a Israel a no atacar la ciudad y que un ataque contra Rafah no derrotaría jamás. Simplemente lo fortalecería en las negociaciones por un alto al fuego. Las negociaciones terminaron otra vez este jueves en el Cairo.
Seguimos trabajando para intentar finalizar el texto, intentar llegar a un acuerdo, y solo diré que cualquier esfuerzo como este es increíblemente difícil.
Y los republicanos criticaron duramente sus decisiones, incluso su rival en las elecciones presidenciales, Donald Trump.
El corrupto de Joe se está poniendo del lado de estos terroristas.
Por su parte, Israel no respondió directamente a los comentarios de Biden, pero las autoridades israelíes dijeron este jueves que seguirán adelante con su operación en Rafah.
No queda claro, Diva, si la decisión de Biden provocará algún cambio real en la estrategia de Israel en Gaza o si Israel ha almacenado suficientes armas para montar una operación masiva en Rafah sin armas de Estados Unidos. Según analistas, podría verse impactado por la pausa, como podría ser lo contrario.
Gracias, Jacopo, por este reporte en vivo desde la Casa Blanca. Y este jueves en Nueva York, Stormy Daniels volvió al estrado en el juicio contra el expresidente Donald Trump. Esta vez, la defensa del exmandatario intentó debilitar e incluso anular el testimonio de la actriz de películas para adultos. Hacemos contacto con Ángela González en la Gran Manzana. Ángela, ¿cómo transcurrió la audiencia?
Diva Lizeth, Madeleine Westerhout es la última en ser llamada al estrado en este juicio penal que se lleva en contra de Donald Trump en esta sesión del jueves. Ella es un testigo muy importante para la fiscalía debido a que puede corroborar los pagos que se le hicieron para reembolsar a Michael Cohen, esto según alegatos de la fiscalía, por encubrir este pago y acallar a Stormy Daniels. Ella es la segunda empleada de Donald Trump que trabajó en la Casa Blanca.
Stormy Daniels volvió a ser interrogada en el juicio contra el expresidente Donald Trump tras compartir detalles sobre su encuentro sexual con el exmandatario. Este jueves respondió a la defensa de Trump sobre su oficio en la industria pornográfica, así como otros proyectos televisivos. Expertos sugieren que la defensa busca desacreditar este ángulo del testimonio que difiere sobre los cargos de presunta falsificación de registros contables.
No eran necesarios para la historia en términos de las acusaciones y los cargos en este caso, pero algunos de los detalles eran necesarios para que el jurado evaluara por qué Trump habría estado tan preocupado de que la historia saliera a la luz cuando lo hizo. Porque si ella hubiera contado la historia con ese nivel de detalle, si la hubiera hecho pública, habría sido más dañino.
A su llegada al juzgado de Nueva York, el expresidente Trump desacreditó el carácter investigativo del juicio y afirmó que se conocerán detalles reveladores.
Solo quiero hacerles saber que acabamos de presentar una moción importante en la División de Apelaciones relativa a la orden de silencio absolutamente inconstitucional. Básicamente, no se nos permite hablar con ustedes sobre nada significativo de lo que está sucediendo en el caso, y están sucediendo muchas cosas buenas con el caso.
El senador republicano por Florida, Rick Scott, se acercó al juicio para apoyar a Trump y dijo que el proceso es una persecución política.
Ellos no quieren a este tipo en la boleta. Quiero decir, han tratado de sacarlo de la boleta electoral en los estados. Lo han intentado. Ahora están tratando de ponerlo preso, encarcelado. Han intentado todo lo que pudieron porque saben que no pueden vencerlo.
La defensa no descarta pedir que se declare nulo el juicio a consecuencia del testimonio de Daniels por haberse desviado del asunto juzgado, moción que ya negó el juez Juan Merchan. La siguiente testigo en ser llamada fue Rebecca Manocchio, del Departamento de Contabilidad de las Empresas de Trump, para testificar sobre el envío de cheques que debió firmar Trump para los supuestos reembolsos a Michael Cohen.
Y la defensa también ha querido invalidar la orden de silencio que pesa en contra de Donald Trump, algo que el juez Juan Merchan sostuvo que se mantiene esta orden de silencio y que además protege a Stormy Daniels de comentarios que pueda hacer Donald Trump en su contra. Diva Lisset.
Gracias a Ángela González desde Nueva York. Volvemos a Washington porque fracasó el intento de destituir al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. La moción liderada por la congresista republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, fue vencida fácilmente este jueves. Precisamente en el Congreso se encuentra Carolina Valladares. Carolina, cuéntanos cómo transcurrió la votación.
Pues de alguna forma la votación era la crónica de una muerte anunciada porque los demócratas ya habían avisado que votarían a favor de mantener a Johnson y salieron así de esta forma con los republicanos para evitar el caos que ya siguió a la destitución del anterior presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy. Por su parte, Marjorie Taylor Greene ha insistido en criticar a Johnson porque, según ella, se ha aliado con la bancada opuesta a los demócratas para avanzar legislación bipartidista, como es el caso de la reciente ley de financiación militar para Ucrania.
Mike Johnson no está preparado para manejar los rigores del trabajo de presidente de la Cámara de Representantes y ha permitido que un unipartido que alimenta guerras en el extranjero pisotea las libertades civiles y aumenta nuestra desastrosa deuda nacional tomara el control total de la Cámara de Representantes.
Y precisamente el escaso margen que tienen los republicanos en la Cámara Baja, apenas 5 escaños de más, hacía necesario el apoyo demócrata. Ahora lo que está por ver es cómo de caro le sale a Johnson este apoyo.
Si los demócratas salvan la presidencia de Johnson, entonces creo que eso debe reflejarse en la forma en que se llevan a cabo los asuntos de esta Cámara. Creo que se llevarán a cabo de una manera que aprecie que son los demócratas los que están salvando su presidencia.
Y otro que también ha apoyado a Johnson, aunque entre bambalinas, ha sido el expresidente Donald Trump, quien ya había pedido unidad dentro del partido, y es que es el nominado republicano para las elecciones presidenciales de noviembre.
Gracias a Carolina Valladares, en vivo desde el Capitolio. Y Nicaragua cancela la construcción del canal interoceánico que competiría con el canal de Panamá. La razón se la contamos en minutos.
Bienvenidos a RetroBoa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Para el primero, todo incluido.
sentido?
Conéctate con nosotros muy pronto a través de RetroBoa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Hola, soy Óscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias,
40 viviendas,
desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América.
Porque pour moi, le silence n'est pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur.
En vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Cancelada la construcción de un canal interoceánico en aguas nicaragüenses que pretendía competir con el Canal de Panamá. El proyecto buscaba entregar la construcción a un empresario chino. Donaldo Hernández nos informa.
De forma sorpresiva, el Parlamento de Nicaragua derogó la Ley 840, una ley que concedía al empresario chino Wang Jing los permisos para la construcción de un canal interoceánico, similar al de Panamá, que conecta el Atlántico con el Pacífico.
Derróguese la ley número 840, ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente al canal.
La mega obra, valorada en 50 mil millones de dólares, estaba planeada inaugurarse en el año 2019. La anunció el presidente Daniel Ortega en el año 2013.
Una obra como esta le va a dar al país, en primer lugar, riqueza. Con esa riqueza, trabajo para todos los nicaragüenses.
Ambientalistas y líderes campesinos que se oponen a la construcción de un canal celebran la derogación de la ley.
Nosotros lo vemos como algo positivo, que nuestra lucha de los campesinos por más de una década, la dictadura y la toma de una década para darse cuenta de que estaba errado y que los campesinos teníamos la razón.
Sin embargo, la administración de Daniel Ortega sigue con la intención de construir un canal. El Parlamento reformó la Ley 800, ley del régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico, con la cual se busca inversionistas públicos y privados que quieran construir el canal. Donaldo Hernández, Voz de América.
Preocupante la informalidad laboral en Bolivia. Según estudios, hasta el 85% de sus ciudadanos trabajan informalmente, una de las mayores a nivel global y con una incidencia directa en la calidad de vida y economía del país. Fabiola Chambi, con el reporte.
Nosotros somos de a día, plomeros, albañiles, pintores, electricistas. Nosotros, si hoy día salgo a trabajar, comemos. Pero si no salimos a trabajar, morimos de hambre.
Ante la imposibilidad de acceder a un empleo formal, miles de trabajadores han convertido la calle en su oportunidad para generar ingresos. Otros, desde sus hogares, intentan sostener un pequeño negocio. La realidad de la informalidad laboral impacta a la economía boliviana.
Ah, no, pues todo, lo único que trabajamos solo poco para la alimentación y para el banco, más que todo.
¿Tiene deuda?
Sí, tengo deuda.
Según la Organización Internacional del Trabajo y entidades nacionales, la informalidad laboral en Bolivia se sitúa entre el 80 y el 85%, una de las más altas del mundo. Ni 2 de cada 10 personas tienen un empleo formal en el país. Sin embargo, el gobierno del presidente Luis Arce destaca con sus propios datos que la desocupación descendió al 3,9% en 2023, la más baja de la región.
Hoy el mundo nos reconoce como un país donde hemos reducido este índice de desocupación.
Se maneja mucho las bajas tasas de desempleo o la
alta tasa de ocupación. Sin embargo, no se está analizando la otra cara de la moneda, que es la calidad del empleo.
En 2024 se prevé que 2 millones de trabajadores más busquen empleo, lo que elevaría la tasa de desempleo mundial del 5,1% en 2023 al 5,2% según la OIT. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La mitad de los venezolanos están en la pobreza extrema, según recientes hallazgos. Cuando regresemos, les tenemos las cifras.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
¿Hay un dicho sobre Chile?
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una ola de tormentas peligrosas comenzó a azotar partes del sur de Estados Unidos un día después de que el clima severo con tornados dañinos y granizo de gran tamaño mataran al menos 3 personas en Tennessee. Los concurridos aeropuertos de Atlanta y Charlotte, Carolina del Norte, informaron retrasos. Las tormentas llegan tras un mes de abril durante el cual Estados Unidos tuvo 300 tornados confirmados, la segunda mayor cantidad registrada para el mes y la mayor cantidad desde 2011. En Venezuela, la mitad de sus ciudadanos viven en la pobreza extrema, según una investigación académica que sirve de referencia ante la falta de datos oficiales. Un hallazgo que contradice la recuperación económica que asegura el gobierno venezolano ha tenido el país. Álvaro Algarra nos tiene las cifras.
Luego de haber trabajado durante más de 30 años en el sector de la construcción, Ramón García asegura que a duras penas sobrevive en medio de la prolongada crisis económica.
Mira, yo he tenido que inventarme, irme para el mercado de coches, acarretillaron y empecé a hacer carrera con carro que me prestan porque no tengo carro propio, para poder sobrevivir, porque la situación se puso demasiado fuerte, no, nada alcanza.
García destaca que acceder a la canasta básica alimentaria bajo estas condiciones se hace imposible.
Ahorita prácticamente no nos estamos alimentando porque nos ponemos a sacar la cuenta que compramos. Mira, compramos una harina, resulta que no podemos comprar la carne.
La Universidad Católica Andrés Bello reveló a través de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID correspondientes al último año que las tendencias más destacadas están referidas a la pobreza.
tiene muchísimos factores. Uno de los factores es, por supuesto, la caída de, del financiamiento, o sea, del financiamiento público, también la desinstitucionalización del Estado, la pérdida, digamos, de algunas potencialidades que teníamos gracias a la descentralización.
La encuesta también evidencia que los niveles de vulnerabilidad son ocasionados por múltiples factores, tales como los servicios públicos y la salud. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que prevé un crecimiento de la economía del 8% para el presente año y la disminución de la pobreza. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Ya volvemos con más noticias aquí en El Mundo al Día.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Los asesinatos abiertos contra periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa.
Disponible en vozdeamerica.com.
Millones de cigarras emergerán del suelo en varios estados estadounidenses. Sin embargo, en un par de semanas en Illinois se escuchará su ruido casi ensordecedor debido a que ya varios tipos de cigarras estarán saliendo al mismo tiempo. Enrique García nos cuenta.
Lenta y gradualmente, pero con toda seguridad, millones de ninfas de cigarras emergerán del suelo de Illinois en los próximos días. Y según esta doctora en patología de árboles y plantas, pronto escucharemos a estos insectos estridular o chirrear, un llamado de los machos para encontrar pareja. Será el cortejo más fuerte y escuchado en muchos años. Las cigarras llegan a medir de 3 a 5 centímetros y lo interesante de esta ocasión es que varios tipos de cigarras emergerán al mismo tiempo. Un tipo es el que emerge anualmente, pero este año contaremos con otros dos tipos de otro grupo llamado recurrente.
En la región de Chicago estamos experimentando una cigarra que emerge cada 17 años, que es la cría 13. Y en el resto de Illinois, desde el sur hasta el centro del estado y gran parte del sureste de Estados Unidos, estamos experimentando una cigarra con un periodo de 13 años, que es la cría 19.
Ver brotar a estos insectos, según la doctora, es un fenómeno de la naturaleza único e histórico.
Que surjan al mismo tiempo es realmente emocionante porque esto solo ocurre cada 221 años. La última vez que ambos tipos de cigarras emergieron juntos, Thomas Jefferson era presidente.
En Illinois brotarán en promedio 3 millones de cigarras por hectárea cuadrada.
No son dañinas, o sea, no nos van a atacar, son muy indefensivas, o sea, van a buscar vegetación, van a reproducir y se van a morir.
Y la próxima vez que estos dos tipos de cigarras emerjan de la tierra al mismo tiempo será en el año 2245.
Enrique García Fuentes, Voz de América, Lyle, Illinois.
Y en Cuba, a lo largo de esta semana, jóvenes artistas forman parte de Moda en la Casa, una programación profesional con mentorías, talleres y conferencias. En la pasarela, denominada Hecho en el Caribe, 16 creadores de 11 naciones caribeñas mostraron sus creaciones con volantes, flecos y mucho color. También participaron del concurso Hecho en el Caribe, organizado por Naciones Unidas. Y con Moda nos despedimos en el mundo al día por el día de hoy. Tenemos una cita mañana. Les acompañó Diva Lizeth Cash.